Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de la TAYUD, en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Microeconomía. Hoy vamos a ver el tema 16, ya el penúltimo de los temas que entran en el curso. Trata, o continuamos con el capítulo anterior, con la competencia perfecta. Y en esta ocasión hablamos del largo plazo. En el capítulo 15 se hablaba del corto plazo y aquí vamos a hablar de competencia perfecta en el largo plazo. Entonces tendremos, de lo que veremos un poco, es este esquema que pone aquí, una pequeña introducción. ¿Cuál es la curva de oferta a largo plazo? ¿Cómo se produce el equilibrio a largo plazo en la industria? La relación que existe entre la dimensión del mercado y el número de empresas. Y luego volveremos con el tema de la eficiencia en la asignación de los recursos a largo plazo. Este tema espero que sea un poco más corto que los anteriores. Bueno, para empezar, lo que vamos a ver en este capítulo es el funcionamiento del mercado de competencia perfecta en el largo plazo. Entonces, lo que distingue el corto plazo del largo plazo no es una simple cuestión temporal, un número determinado de años o de meses, sino los mecanismos que va a utilizar la empresa para ajustarse, que van a ser distintos en el caso de que, que estemos en el corto plazo o que estemos en el largo plazo. El corto plazo tiene unas características que ya estuvimos viendo, entre ellas que el número de empresas que están en la industria, las que están instaladas, es un número dado, es ya concreto, no puede variar rápidamente, con lo cual las empresas que están en el corto plazo se consideran como un número fijo. Por otro lado, el tamaño de la planta también está dado, porque hay unos factores fijos que no se pueden modificar en ese corto plazo. Entonces, la reacción que puede tener la empresa en el caso de tener pérdidas o un determinado nivel de pérdidas va a ser dejar de producir lo que es el cierre temporal. Si produciendo, como veíamos en el capítulo anterior, va a tener más pérdidas que no produciendo, pues dejará temporalmente de producir para tener como coste o como pérdidas únicamente los costes fijos, porque eso siempre los va a tener. En cambio, en el largo plazo, el tipo de ajuste que van a realizar las empresas es distinto. Las empresas que ya están instaladas, por un lado, pueden alterar el tamaño de la planta utilizada, o pueden desinstalarse y salir del mercado. En lugar de cerrar temporalmente, la empresa, si en el largo plazo, si no le interesa, por el motivo que sea, por las pérdidas o eso, permanecer en el mercado, lo que hace es salir del mercado, no dejar de producir. Y también, en el largo plazo, el largo plazo va a dar lugar a la instalación de nuevas empresas que van a estar atraídas por la existencia, como veremos, de beneficios extraordinarios en todas o en algunas de las empresas ya instaladas. O sea, ahí tenéis un poco la diferencia entre corto y largo plazo, que tiene que ver con el ajuste que hacen las empresas. Corto plazo, número de empresas dado, el tamaño de la planta, una vez que estás instalado, también es fijo a corto plazo, y existe la posibilidad de que si la empresa tiene pérdidas, hace un cierre temporal, deja de producir y solo perder los costes fijos. A largo plazo, el tamaño de la planta es modificable por la empresa, existe libertad de entrada y salida de empresas, entrada que vendrán atraídas por beneficios extraordinarios o salida de empresas cuando tengan pérdidas. A largo plazo no tiene sentido para la empresa tener pérdidas. Entonces no es que deje de producir, sino que simplemente abandona esa industria. Vamos a ver la curva hablar sobre la curva de oferta a largo plazo de una empresa competitiva y de las características del equilibrio. Esto es muy similar a lo que hablábamos sobre el corto plazo. De hecho, lo que hay en pantalla son las condiciones de equilibrio, que ahora las veremos, y que, como veis o como veréis, son prácticamente iguales. Una pequeña diferencia, pero por lo demás son prácticamente iguales. En el largo plazo, la empresa sigue con su paradigma, que es la obtención del máximo beneficio. Bien. Aquí, lo que se va a centrar la empresa en el largo plazo es en la capacidad productiva a instalar. ¿Cuál es el tamaño de la planta que puede instalar? Y no en la elección del grado de utilización de la planta que tiene construida, porque eso ya sería el corto plazo. O sea, esa es una primera diferencia, en la elección que hace la empresa. En el corto plazo, la planta, lo que es la fábrica, por ejemplo, por entenderlo, es fija, no la podemos modificar, con lo cual lo único que puedo decidir yo es si el grado en que utilizo las instalaciones que tengo, menos o más. A largo plazo, lo que ya puedo cambiar yo es esa instalación fija. Entonces, lo que elige la empresa a largo plazo es la capacidad productiva que desea tener. En el largo plazo, una empresa decide entre instalarse o no en el mercado, o si ya está en el mercado, seguir en ella o abandonar el mercado. Y entonces, una vez decidida que entra en el mercado o que permanece en el mercado, su instalación o continuidad, al seleccionar el nivel de producción al lanzar al mercado, entonces la empresa es cuando elige la dimensión que la empresa tiene que adoptar. Además, como puede ajustar todos los factores productivos, porque no hay ninguno que se considere fijo, entonces elige el tamaño de la planta adecuado que le permite producir ese nivel de output que ha decidido, incurriendo en los costes mínimos posibles, puesto que puede elegir cuál va a ser ese tamaño de la planta. En consecuencia, cualquier empresa se enfrenta a una curva de costes medios a largo plazo que es envolvente de las curvas de costes medios a corto plazo, o sea, es una curva que coge por debajo a las diferentes curvas de costes medios a corto plazo. Gráficamente, una envolvente sería algo parecido a esto. Tendríamos curvas de costes medios a corto plazo, por ejemplo, y una curva de costes medios a largo plazo, ahí más o menos, que tocaría, sería tangente a las diferentes, en azul serían curvas de costes medios a corto plazo, para cada tamaño de planta, y esta en rojo sería la curva de costes medios a largo plazo, como envolvente que se llama, de las diferentes curvas de costes medios a corto plazo que corresponden cada una de ellas a un tamaño de planta determinado. Esta curva de costes medios a largo plazo indica, o sea, los puntos que están sobre esa curva de costes medios, las opciones que tiene la empresa a la hora de elegir el volumen de producción a lanzar. Estas son distintas posibilidades de output que puede lanzar al mercado. Y los tamaños de planta correspondientes a cada uno de esos volúmenes de producción. Y cada uno de esos volúmenes, cada uno de esos tamaños de planta disponibles por cada empresa llevarían asociadas sus correspondientes curvas de costes medios y costes marginales a corto plazo, como veíamos en el capítulo anterior. O sea, se mezcla un poco lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo, en el sentido de que cuando hablamos de que la empresa va a operar en el largo plazo, lo que puede elegir es el tamaño de la planta, ¿eh? Entonces estamos hablando de largo plazo porque puede elegir cualquier capacidad productiva, ¿eh? Pero una vez que elige una capacidad productiva, esa capacidad productiva ya digamos que se convierte también en corto plazo. Y como corto plazo, porque ya no la puede modificar en corto plazo, tiene sus propias curvas de costes medios y costes marginales. Bien, entonces, como decía al principio, las decisiones de una empresa en competencia perfecta a largo plazo siguen siendo las mismas que las que tenía en el corto plazo. Es decir, obtener el máximo beneficio, la maximización del beneficio. Y tal y como hacíamos con el corto plazo, a raíz de ese proceso de maximización, sacábamos tres condiciones que eran las que nos daban la cantidad que la empresa iba a lanzar al mercado para obtener el máximo beneficio. Entonces, las condiciones son las mismas. Lo único que cambia, por un lado, que va a cambiar es que las curvas de costes que estemos utilizando, por ejemplo, esta de costes medios, de coste marginal, va a ser coste marginal a largo plazo, en lugar de las de corto plazo. Pero lo que es la condición es la misma. Cambiamos funciones de costes medios o marginales a corto plazo por funciones de costes medias o marginales a largo plazo. Entonces, la primera condición es que el precio de equilibrio tiene que ser igual, ese precio de equilibrio que es también igual que al corto plazo, el ingreso marginal de la empresa competitiva tiene que ser igual al coste marginal a largo plazo, Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición es igual que en competencia perfecta, que es la pendiente de la función de coste marginal a partir del nivel de producción elegido tiene que ser creciente, porque tiene que ser mayor que cero, Igual que esto es lo mismo que decíamos en el corto plazo, pero refiriéndonos a las curvas de coste marginal a largo plazo. Y además, aquí es donde cambia ligeramente el precio de equilibrio, que es además el ingreso medio de la empresa, tiene que ser mayor o igual que el coste medio a largo plazo. Aquí, en corto plazo, utilizábamos el coste variable medio, Pero aquí, como en el largo plazo, todos los costes son variables, no existe un coste fijo, entonces el precio tiene que ser mayor que el coste medio a largo plazo. Ese precio nunca puede ser inferior al coste medio a largo plazo, porque entonces la empresa entraría en pérdida, si el precio fuera inferior a su coste medio, y abandonaría la industria. Bien, entonces, en las condiciones estas, que sepáis que son las mismas, con las pequeñas variaciones que he comentado, que las que utilizábamos en el corto plazo. Bien, aquí tenemos gráficamente ese equilibrio de la empresa en el largo plazo. Entonces vamos a ir analizando este gráfico a ver qué sacamos en conclusión. Bueno, aquí tenemos en este gráfico las curvas de costes medios y marginales, tanto a corto como a largo plazo, representadas en el mismo gráfico, y las curvas, digamos, estándar, en forma de U, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, vemos que las curvas de costes marginales a corto plazo es la verde y la curva de costes medios a corto, que es la amarilla, O sea, serían las dos curvas de corto plazo. Como sabíamos, la curva de costes marginales a corto plazo corta por el mínimo a la curva de costes medios a corto plazo. En rojo tendríamos la curva de costes marginales a largo plazo y en azul claro la curva de costes medios a largo plazo. Bien, Entonces, de la misma forma que en el corto plazo, la curva de oferta a largo plazo de una empresa competitiva coincide con su curva de costes marginales. Voy a marcarla aquí en amarillo. Sería este tramo ahí. Coincide con la curva de costes marginales a largo plazo, por encima, para los valores que estén por encima de su curva de costes medios a largo plazo. O sea, por encima de ese punto, de ese nivel, ¿eh? Esa es el punto por donde corta a la curva de costes medios a largo plazo, y a partir de ahí la curva de costes marginales a largo plazo está por encima de costes medios a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede para precios inferiores a este precio igual al coste medio, al mínimo del coste medio a largo plazo? Pues que para precios inferiores a ese nivel, la empresa tendría pérdidas, porque su función de costes medios a largo plazo estaría por encima del precio. O sea, para cada unidad el coste sería superior al ingreso que tendría por unidad, que es el precio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa ya no lanza nada al mercado, con lo cual la función de oferta tiene también un tramo vertical, que es este que coincide con el eje de ordenada, entre 0 y el precio que iguala al mínimo del coste medio a largo plazo. Entonces, la curva de oferta a largo plazo tiene dos tramos, hay una discontinuidad, hay un primer tramo para precio hasta el mínimo del coste medio a largo plazo que no produce nada la empresa, y no se produce ninguna cantidad entre 0 y esta X ROE, que es la dimensión óptima de la empresa, que coincide con el mínimo de los costes medios a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el precio es igual al mínimo del coste medio a largo plazo, cuando nos situamos en esa situación? Pues que los beneficios de la empresa en este mercado son cero, ¿eh? Pero hay que recordar lo que decíamos sobre los beneficios de las empresas, que no eran los beneficios contables, sino que eran los beneficios económicos. Entonces, en esta situación de beneficio cero, están adecuadamente remunerados todos los factores productivos, el propietario, el capital, etc. Entonces, una empresa que esté en esta situación en que el precio de mercado, su ingreso medio, sea igual al mínimo del coste medio a largo plazo, tendrá beneficio cero, pero tampoco tendrá ningún aliciente en salir del mercado, porque están siendo remunerados todos sus factores productivos de acuerdo con lo que corresponde, ¿no? Y también, a ese nivel puede haber empresas interesadas en entrar en la industria, ¿eh? Entonces, los costes marginales a corto y a largo plazo solamente coinciden, ¿eh?, en el volumen de producción típico asociado a este tamaño de planta, en este punto de aquí, en el punto de la dimensión óptima de la empresa, ¿eh? Esa cantidad que lanza al mercado se llama así, dimensión óptima de la empresa. También vemos en ese gráfico que la curva de costes marginales a corto plazo, la que es en verde, es siempre más inclinada, es más vertical, que la curva de costes marginales a largo plazo, la roja, que está un poco más hacia la derecha. ¿Esto qué significa? Que el incremento de coste al aumentar el nivel de producción, cuando nosotros partimos de la dimensión óptima de la empresa, si nosotros incrementamos en una unidad, por ejemplo, que esto fuera una unidad, la producción, el incremento del coste siempre es mayor a corto plazo, porque la curva de costes marginales a a corto plazo está más arriba que a largo plazo, que porque la roja está más abajo. Eso es debido a que a corto plazo el empresario no puede alterar el tamaño de la planta, y eso sí que puede hacerlo en el largo plazo. Y ahí podría ajustar el tamaño de planta y por eso reduciría sus costes. Por eso los costes marginales a largo plazo son menores que a corto plazo. Entonces, además, podemos decir que la curva de costes marginales a largo plazo de una empresa competitiva es siempre más elástica. ¿Y qué significaba que era más elástica? Pues que es más sensible a las variaciones en el precio del producto que la curva de oferta a corto plazo, la de costes marginales a corto plazo, que es más inelástica, que es más práctica. Bien. Ya hemos analizado lo que es el equilibrio en una empresa, en un mercado competitivo a largo plazo. Vamos a ver ahora cómo se produce o qué es lo que sucede con el equilibrio a largo plazo de la industria, que como recordamos es el conjunto de empresas que operan en ese mercado. Una de las características que tiene la competencia perfecta, tanto en el corto como en el largo plazo, es que existe transparencia perfecta. Con lo cual, todas las empresas conocen todos los procesos productivos que se pueden utilizar, cuáles son los más eficientes. Conocen los precios de los factores productivos, de los factores que utilizan. Por lo mismo, conocen también los costes de producción asociados a funcionar en ese mercado. Con lo cual, todas las empresas se enfrentan a la misma curva de costes medios a largo plazo. Entonces, hemos visto también que además de esa transparencia perfecta, hay libertad de entrada y salida de empresas en la industria. Vamos a ver por qué consecuencias tiene que exista esa libertad de entrada y salida en las empresas en la industria y a dónde va a llevar esa situación. Si imaginamos que hay beneficios extraordinarios en todas o en algunas de las empresas que pertenecen a esa industria de las que ya están instaladas, eso atrae a nuevas empresas que no estaban en la industria, que se sienten atraídas por esos beneficios extraordinarios, que también quieren tener beneficios extraordinarios, ¿eh? Estamos hablando no del beneficio normal, beneficio cero, sino beneficios positivos por encima de ese beneficio cero en el corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que al entrar empresas en la industria, se ofrece más cantidad, con lo cual la función de oferta se desplaza. La función de oferta de la industria se desplaza hacia la derecha y disminuye por tanto el precio de mercado hasta que se hagan desaparecer los beneficios extraordinarios. Esto lo veremos también en un gráfico en la pantalla siguiente, pero bueno, para hacernos una primera idea, esto significa que tenemos una función de demanda, una función de oferta, y que esta función de oferta, por la entrada de nuevas industrias, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué sucede? Pues que el precio de equilibrio va a descender, ¿eh? Al descender el precio de equilibrio, las empresas van a reducir sus ingresos y se van a ir reduciendo esos beneficios extraordinarios. ¿Cuántas empresas entrarán? Pues seguirán entrando empresas mientras haya beneficios extraordinarios y dejarán de entrar empresas cuando ya no haya beneficios extraordinarios, cuando haya beneficios cero en la industria, ¿eh? Esa sería una de las cosas que podrían suceder. Otra cuestión que podría suceder es que se produjera un aumento de la demanda en ese mercado por el motivo que fuera, porque hay un incremento de la renta generalizado, o un crecimiento de empleo porque se reduce drásticamente el desempleo, o hay cambios en los gustos de los consumidores que se ven más atraídos por el producto de esta industria, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué sucedería? Pues que sería la función de demanda la que se desplazaría hacia la derecha. Con lo cual, ahora, pasaríamos a este nuevo punto de equilibrio. La oferta no ha cambiado, y entonces el precio de equilibrio subiría. Al subir el precio de mercado, si no existían antes beneficios extraordinarios, ahora se van a producir beneficios extraordinarios. Con lo cual, se va a poner en marcha ese proceso de entrada de nuevas empresas que desplazarán la curva de oferta hacia la derecha hasta que el beneficio en la industria sea cero. Una vez que, por cualquiera de los motivos que hemos visto, se reduce el beneficio de la industria a cero, ya no se producirá la entrada de nuevas empresas, porque si se siguiera desplazando la función de oferta y bajase el precio más, se producirían pérdidas en las industrias que están instaladas en esa industria. Pero además de este movimiento de entrada de nuevas industrias atraídas por los beneficios extraordinarios que puedan, o beneficios positivos que puedan existir en la industria, también puede haber otros movimientos de ajuste interno en las empresas que están ya en la industria. Aquí tenemos lo que, en el gráfico de la izquierda, es un poco lo que he puesto yo de gráfico en la pantalla anterior. Partimos de una situación de equilibrio en el corto plazo, con un precio de equilibrio, voy a marcarlo con una línea, el precio de equilibrio en el corto plazo notaría esta línea de precio, ¿vale? Hay un equilibrio a corto plazo en ese mercado, nos da una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. En el gráfico de la derecha lo que tenemos es en tres empresas, la empresa 1, 2 y 3, que están ya dentro de la industria, están funcionando, y vamos a ver qué es lo que sucede con cada una de ellas y qué movimientos van a hacer al pasar hacia el largo plazo. Entonces, por ejemplo, la empresa 1, lo que tenemos que ver es en qué situación están de beneficios y de pérdidas, ¿eh? La empresa 1, ¿en qué situación está? La empresa 1, a ver, tiene, por un lado, puesto que este es el precio, la cantidad que lanza al mercado es X1, con lo cual este rectángulo que estoy dibujando en azul es el ingreso que tiene la empresa, el ingreso total. Sin embargo, como su función de costes medios es esta línea roja para la empresa 1, sus costes incluyen ese rectángulo azul más esta zona aquí, porque la función de costes está por encima del precio de mercado. Con lo cual, la empresa 1 tiene pérdidas, que son las que he marcado en amarillo, ese rectángulo serían las pérdidas de esa empresa. Tiene pérdidas a corto plazo, porque al precio de equilibrio del corto plazo, como su función de coste medios está por encima del precio de equilibrio, está teniendo pérdidas, que equivalen a la diferencia entre el coste medio, el mínimo de ese coste medio a corto plazo, con el precio de equilibrio. La empresa 2, ¿qué sucede? La empresa 2 tiene, por un lado, en azul, sus ingresos, que se corresponderían con el rectángulo que va a llegar hasta el origen de coordenadas y hasta X2. Esos serían sus ingresos. Y sus costes, puesto que su función de costes está por debajo del precio de mercado, sería este triángulo, ese rectángulo que estoy marcando aquí con la línea roja, ¿vale? Con lo cual, la empresa número 2 tiene beneficios extraordinarios, que es ese rectángulo que estoy marcando yo ahora en amarillo. Bien. Y la empresa 3, puesto que coincide el precio de equilibrio con ese mínimo de los costes medios a corto plazo, está en una situación de beneficio cero. Y lanza al mercado una cantidad en esa situación de X. O sea, como vemos, en esta industria nos podemos encontrar con empresas que tengan pérdidas, que tengan beneficios, como la empresa 2, extraordinario, o que tengan beneficio cero, como la empresa 3. Entonces, una vez que vemos que esta situación se puede producir, ¿qué es lo que van a hacer estas empresas que ya están operando en el mercado? Pues, puesto que hay perfecta transparencia y tal, y conocen, se conoce todo el mercado, lo que van a tratar de estas empresas es de copiar a la empresa 2, porque la empresa 2 tiene beneficios positivos, extraordinarios. Entonces, lo que van a hacer es adoptar el tamaño de planta óptimo a largo plazo para obtener esos beneficios extraordinarios, lanzando al mercado el nivel de producción X2. O sea, la empresa 1 tendría que aumentar el tamaño de su planta hasta X para poder producir X2, y la empresa 3 reduciría el tamaño de su planta para lanzar el nivel de producción X2, que es la dimensión óptima de la empresa o escala mínima eficiente. Lo que veíamos en un gráfico anterior, X2, la dimensión óptima de la empresa. Entonces, mientras existan estos beneficios positivos, en la industria se atraerán nuevas empresas que también adoptarán, lógicamente, ese tamaño óptimo y lanzarán al mercado esa misma cantidad X2. Con lo que la curva de oferta de la industria se va a ir desplazando hacia la derecha y tenderá a hacerse además más horizontal, como veis, a medida que se instalan nuevas empresas. Además, para precios inferiores al precio de equilibrio a largo plazo, que nos marca esta línea, para precios inferiores todas las empresas tendrían pérdidas porque no hay ningún tamaño de empresa que permita no tener esas pérdidas. En consecuencia, en el equilibrio a largo plazo, el beneficio de todas las empresas instaladas en la industria no puede ser nunca positivo. Porque, si os habéis fijado, al desplazarse la función de oferta hacia la derecha, por la entrada de las nuevas empresas, eso va a suceder hasta, como decíamos antes, que hasta que el beneficio en el largo plazo sea nulo, el beneficio sea cero. Con lo cual, a largo plazo no puede haber pérdidas para las empresas, pero tampoco puede haber beneficios positivos. El beneficio de las empresas de esa industria a largo plazo tiene que ser cero. Y eso tiene lugar cuando el precio de equilibrio a largo plazo es exactamente igual al coste medio, perdón, al mínimo del coste medio a largo plazo. Es ese punto de ahí. Es el mínimo de la curva TU, que es la del coste medio a largo plazo. En resumen, hemos visto hasta ahora que la existencia de beneficios extraordinarios atrae a nuevas empresas a la industria. Que cuando había incrementos en la demanda, por el motivo que sea, aumentaba el precio de equilibrio, se generaban beneficios extraordinarios que atraían a nuevas empresas. Hemos visto también que las empresas que forman parte de la industria tenderán a adoptar el tamaño de planta óptimo, que es el que coincide con ese mínimo de los costes medios a largo plazo. Los beneficios de la industria en el largo plazo serán cero. No habrá beneficios positivos ni negativos. Todas las empresas instaladas en la industria se verán abocadas a ser exactamente iguales en el equilibrio de largo plazo. tienen que adoptar el mismo tamaño óptimo de planta y la misma dimensión óptima, que es el valor de esa cantidad que lanza al mercado y que coincide con el mínimo de los costes medios a largo plazo. La curva de oferta a largo plazo, esta es la curva de oferta a largo plazo de la industria, tenderá a ser, porque hemos visto que conforme iban entrando empresas a la industria, la curva de oferta se iba haciendo cada vez más horizontal, pues bueno, a largo plazo la curva de oferta de la industria tenderá a ser una línea horizontal, es decir, que será completamente elástica, a la altura o siendo ordenada, el coste medio, el mínimo del coste medio a largo plazo. Esa curva de oferta pasará, o en ordenada, coincidirá con el mínimo del coste medio a largo plazo y ese será el precio de equilibrio a largo plazo. ¿Por qué? Porque el incremento de la cantidad ofrecida no es porque se incremente la cantidad ofrecida de las empresas, sino porque entran nuevas empresas que adoptan también esa dimensión óptima. No hay incremento de producción a largo plazo de las empresas, sino que el incremento de la producción se produce por la entrada de nuevas empresas. En consecuencia, se podría decir incluso que el único punto significativo de la curva de oferta a largo plazo de una empresa competitiva, o sea, de su curva de costes marginales a largo plazo, ese sería este punto de ahí. Cuyas coordenadas son, por un lado, el mínimo del coste medio a largo plazo, o sea, las coordenadas de ese punto son, por un lado, el que nos marca la ordenada, que sería el coste, el mínimo del coste medio a largo plazo, ahí coincide con el coste marginal, y el nivel de producción óptimo de la empresa. Esas serían sus coordenadas, ¿vale? El coste medio, el mínimo del coste medio a largo plazo y la dimensión óptima de la empresa, su escala mínima eficiente. Bien, esto es el largo plazo. Ya hemos visto el largo plazo. Vamos a dar un paso más. Y vamos a hablar de el muy largo plazo, ¿eh? Estamos también en el largo plazo, pero podemos hacer un pequeño matiz y hablar de muy largo plazo. Porque puede haber todavía alguna variación en el largo plazo. Y es que a largo plazo se podrían llegar a desplazar las curvas de costes medios, a largo plazo, de costes medios a todas las curvas. Vamos, o sea, estas curvas que tenemos en el gráfico de la derecha, sobre todo esta curva de costes medios marginales, que son las del largo plazo, en azul y amarillo, podrían desplazarse en ese largo plazo. Se podrían desplazar por alteraciones en los precios de los factores productivos que hasta ahora no los habíamos considerado. Y fundamentalmente se desplazan o se pueden desplazar estas curvas de coste o como consecuencia del progreso técnico del que tampoco habíamos hablado hasta ahora. Ese incremento o ese progreso técnico, lo que va a traer aparejado normalmente, porque para eso es progreso, va a ser un incremento de la productividad. Eso significaría que con los mismos factores productivos vamos a obtener una mayor cantidad de producto. Entonces, así como hemos visto que en el largo plazo la curva de oferta de la industria es horizontal, en el muy largo plazo, donde se pueden producir variaciones en las curvas de costes a largo plazo, nos podemos encontrar con curvas de oferta crecientes y curvas de oferta decreciente. ¿Cuándo será creciente una oferta en el muy largo plazo? Pues cuando el coste medio, el mínimo del coste medio a largo plazo aumente por un desplazamiento hacia arriba de la función de costes medios a largo plazo. Nos desplacemos hacia arriba. Eso sucedería, por ejemplo, cuando se produce un incremento en los precios de los factores productivos. Entonces los costes son mayores utilizando los mismos factores productivos, la misma cantidad de factores productivos, el coste es mayor, con lo cual la función de coste se desplaza hacia arriba. Entonces, la entrada de nuevas empresas en la industria aumenta la cantidad producida, pero el precio de equilibrio, que tiene que ser igual en el largo plazo al mínimo del coste medio a largo plazo, como ha aumentado porque se ha desplazado hacia arriba, va a ser cada vez mayor. Entonces la curva de oferta de la industria en el muy largo plazo puede resultar creciente. Y por otro lado, en el otro caso que hemos puesto, que es el del progreso técnico, lo que sucedería con las curvas de costes a largo plazo es que bajarían, entonces se situarían por debajo cuando hay esa mejora tecnológica. Entonces, al reducirse ese coste medio a largo plazo, nos encontraríamos y aumentar la entrada de empresas y la producción, nos encontraríamos que la curva de oferta en el muy largo plazo sería decreciente. Vamos a hablar ahora sobre la dimensión del mercado y el número de empresas que tienen cabida en una industria. ¿Cuántas empresas pueden situarse o pueden estar funcionando en una industria determinada? Saber cuál es el número de empresas que pueden estar en una industria va a depender de la comparación entre la dimensión del mercado, en el que intervienen también la demanda de ese mercado, cuántos o qué cantidad se está demandando de ese producto, y la dimensión óptima de la empresa. Por tanto, el último término depende de las preferencias de los consumidores y de ellas dependería la dimensión del mercado, y va a depender también de la tecnología utilizada y de los precios de los factores productivos, porque eso va a afectar a las curvas de costes a largo plazo, como habíamos visto antes. Entonces, dadas, por ejemplo, las preferencias de los consumidores y los precios de los factores productivos, la evolución de la tecnología en el muy largo plazo que estábamos hablando normalmente llevará a un aumento de la dimensión óptima de la empresa o escala mínima eficiente. Eso quiere decir que las empresas que estén en esa industria en ese muy largo plazo cada vez van a tener un tamaño mayor debido a esas economías de escala que ya hemos hablado algo en este caso. Pero este tipo de ajuste que será en el muy largo plazo, donde sí se tienen en cuenta las innovaciones tecnológicas que permiten el acceso por parte de las empresas a nuevos procesos productivos, a nuevos tamaños de planta, a nuevos productos, etcétera, y que por tanto suponen un cambio radical y desplazamientos de las funciones de costes de corto y largo. En cualquier caso, si tiene lugar este tipo de ajuste que estamos hablando en el muy largo plazo por parte de las empresas instaladas en la industria hacia otros de mayor dimensión, lo que va a suceder es que, sobre todo si la dimensión del mercado no aumenta en la misma proporción, o sea, estamos aumentando el tamaño de las empresas, pero si la dimensión del mercado no crece en la misma proporción, entonces van a ser menos empresas las que puedan, más grandes, ¿no? Menos empresas más grandes las que surtan a ese mercado, ¿no? Entonces ese mercado, al reducirse el número de empresas, va a dejar de ser competitivo, pasando a ser ya un oligopolio o un monopolio en el caso este. Entonces, eso es lo que se llama una barrera de entrada a la instalación de nuevas empresas, y que sería el hecho de que para entrar nuevas empresas tengan que tener una dimensión de planta muy grande, bastante grande, y por esa existencia de barreras a la entrada que limita la entrada y salida de empresas, el mercado deja de ser ya competitivo. Vamos a acabar ya volviendo al tema de la eficiencia y al tema de los excedentes que vimos también en el tema pasado y en temas anteriores. En este gráfico se representa el equilibrio del mercado competitivo a largo plazo. Tenemos la curva de oferta a largo plazo en rojo, horizontal, la curva de demanda de mercado en azul. Entonces, la asignación de equilibrio, el punto E, que nos da esta cantidad de equilibrio a largo plazo, es eficiente en el sentido de Pareto, que como recordáis, consistía en que no se podía mejorar a ninguno de los intervinientes sin perjudicar a otro. Es eficiente en el sentido de Pareto porque, como vimos ya también en el tema anterior, el excedente conjunto de consumidores y productores es máximo. Ese excedente coincide con el triángulo formado por los puntos A, de A a E, de E a precio a largo plazo y de ahí a. Todo ese triángulo que he pintado en negro es el excedente total de ese mercado. Fijaros, además, que en este caso es una asignación eficiente, pero que los productores, su excedente es cero, porque el excedente es todo el consumidor. El excedente es lo que estaría dispuesto a pagar y no paga, es el área situada por encima del precio y por debajo de la curva de demanda. Como la función de oferta coincide con la línea del precio, no hay excedente del productor, pero es una situación eficiente porque estamos considerando el excedente conjunto. A largo plazo, tiene sentido precisamente que el excedente sea cero. Porque si os acordáis del tema del excedente, una forma de obtener el excedente del productor era sumar a los beneficios los costes fijos. Entonces, ¿qué hemos visto en este tema? Que a largo plazo los beneficios son cero. Y además, como es largo plazo, no hay factores fijos, con lo cual el coste fijo también es cero. Con lo cual, de esa forma de calcular beneficio más coste fijo nos da que el excedente del productor es cero. Entonces, en este caso es una situación eficiente y además todo el excedente pertenece a los productores. Eso significa que no hay ninguna otra asignación de recursos factible que permita incrementar el excedente conjunto. Si incrementáramos la cantidad producida y nos desplazáramos hacia la derecha, ¿qué pasaría? Que como nos situaríamos con la curva de demanda, nos daría un precio de equilibrio que produciría pérdida a todas las empresas de la industria. Y esa es una situación incompatible con el equilibrio a largo plazo de la industria, que todas tengan pérdida. Para cantidades inferiores a X sub a XL, a la cantidad de equilibrio a largo plazo, como por ejemplo X sub 0, ¿qué sucede? Pues para esta cantidad el precio de equilibrio es P sub 0. Entonces, ¿qué ha sucedido? El excedente de los consumidores se ha reducido. Ahora es el triángulo que estoy marcando en amarillo. ¿Vale? Ese sería el excedente de los consumidores. El excedente de los productores se ha incrementado, porque para esa cantidad el precio de mercado está por encima de la curva de oferta. Con lo cual, ese rectángulo que está marcado con las líneas rojas sería excedente del productor. Ha habido un trasvase de excedente del consumidor a excedente del productor. Como a nosotros nos interesa el excedente total, en principio nos da igual cómo se lo repartan. Y ese trasvase, digamos, no afecta, en principio, a la eficiencia. Pero si seguimos observando, hay una zona, el triángulo que marco con la flecha roja, el triángulo formado por los vértices B, C y E, y ese triángulo era excedente del consumidor, pero que el consumidor lo pierde porque el precio está por encima y el productor no lo gana, con lo cual ese triángulo es excedente que se pierde. Entonces, esto nos demuestra que la asignación de equilibrio en el largo plazo del punto E es eficiente en el sentido de Pareto, en el sentido de Pareto. Y cuando eso sucede, se cumplen dos condiciones y con esto ya acabamos el tema. Primera, que las empresas adoptan el tamaño óptimo de planta y lanzan al mercado el nivel de producción que marcábamos ahí abajo y que denominábamos dimensión óptima de la empresa. O sea, adoptan el tamaño óptimo de la empresa y lanzan al mercado la cantidad dimensión óptima de la empresa. Y por otro lado, se cumple también que los beneficios de todas las empresas de la industria son iguales a cero. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado el tema. Nos queda el último tema, que es el tema del monopolio, que lo veremos en la próxima tutoría, me parece que es el 19 de enero, ya es justo antes de los exámenes, y con eso habremos acabado entre los temas que hemos dado este curso y los que hay del año pasado colgados en la página, pues tendréis todos los temas que componen el curso. Por hoy ya vale, muchas gracias por la asistencia. Espero que sea de utilidad. Cualquier comentario, error que hayáis visto o comentario que ayude a mejorar las tutorías, os agradeceré que me los hagáis saber. Muchas gracias y hasta el próximo día.